Bien, unas preguntas como a veces nos hacemos. ¿Cuánto has crecido? ¿En qué has crecido? ¿Y para qué has crecido? En un sentido, esta pregunta es muy sencilla porque todos sabemos que una criatura desde el momento en que llega al mundo empieza a crecer. Empieza a crecer en su funcionamiento biológico, en su alimentación, en su estatura, ¿verdad? Y en fuerza física. Así que vemos como siempre hay crecimiento y como además se recomienda el crecimiento, se alaba el crecimiento en tantas áreas, ¿verdad? Hay crecimiento en estatura, hay crecimiento en fuerza física, hay crecimiento de formación culturista. Hay crecimiento de preparación o de actividad deportiva. Hay crecimiento en el conocimiento de la lectura, de la ortografía, del lenguaje, de matemáticas, de física, de geografía e historia, de filosofía, de poesía, de religión, de política, de profesionalidad manual, de tecnología, de comercio, de administración, de informática, bueno, pues no voy a decir toda la serie de ramas y ramitas que hay, ¿verdad? De alguna rama científica, de todo el ámbito de la docencia. Bueno, ¿cuánto has crecido en ese conocimiento, ¿verdad? Desde que llegaste al mundo. ¿Cuánto has crecido en habilidades tuyas? Que vemos como los bebés, cuando empiezan a ser un poquito más conscientes de su capacidad de desobedecer, de mentir, de desafiar, pues lo utilizan, ¿verdad? Así que, ¿cuánto has crecido en tu habilidad de aparentar, de presentar tu imagen, de mantener tu perfil, de buscar protagonismo, de procurar conseguir tus deseos a cualquier coste, de los demás, claro, de mentir, de engañar, de incumplir tus promesas, de traicionar, de defraudar, de envidiar, de criticar, de chismear? ¿Cuánto has crecido en todos esos ámbitos y terrenos, verdad? ¿Cuánto has crecido en experiencias de éxito, de gratificación, de satisfacción física, mental, sexual, de establecimiento económico, profesional, social o de dependencia, de adicciones, a tantas cosas como hay hoy, y tantos y tantos y tantos como hay que son adictos a tantas prisiones y cosas que se convierten en total necesidad para ellos, como hemos estado cantando, ¿verdad? Todo, cuando uno va atravesando por todas estas ofertas y también por todas estas llamados a crecer en todos esos ámbitos y a probar, pues uno sabe qué son todos los terrenos esos y a dónde conducen, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto has crecido y para qué ese crecimiento? Que uno puede decir, sí, yo he crecido, yo. He crecido en estatura, he crecido en conocimiento del lenguaje, he crecido en estudios y en conocimiento de muchas leyes matemáticas y de cálculos y de análisis y de ciencia y de tal, y he crecido. Bueno, ¿para qué? ¿Verdad? Algunos tienen como su estandarte, como su bandera, su físico, ¿verdad? Porque son altos, fuertes, bien parecidos, destacan y lo saben. Tanto los hombres como las mujeres saben, porque todas las miradas se van detrás de la persona que destaca en el terreno físico. Y aunque no quieran, pues se van las miradas y entonces saben. Y es un continuo llamado a la persona y decir, mira qué importante, mira qué deseable eres, ¿verdad? Bueno, Goliat medía 2,92 metros. Difícil llegar a esa altura, ¿verdad? Prácticamente 3 metros. Y llevaba una cota de bronce que pesaba 57 kilos. ¿Uno está dispuesto a salir por ahí a luchar con un peso de 57 kilos encima? Era el desafío al pueblo de Dios con toda esa dotación que Dios le había dado. Y lo mató David con una piedra, ¿verdad? Sansón, en Jueces, en el capítulo 15, versículo 13, dice que ataron con 2 cuerdas nuevas a Sansón y le hicieron venir de la peña donde se había ido. Así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Bueno, con una quijada de un asno, matar a 1000 hombres que vienen a destruirlo a uno. Fuerza, ¿verdad? Más tarde, en el capítulo siguiente, en el capítulo 16, dice que fue a Gaza y le acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus pilares y su cerrojo se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Las puertas de una ciudad y los pilares de las puertas de la ciudad y el cerrojo, echárselo al hombro y subir hasta un monte a varios kilómetros con ellas. Pues esta fuerza, ¿dónde la vemos, no? Realmente una fuerza excepcional para un hombre, ¿verdad? Bueno, pues también perdió la vida, perdió los ojos, ¿eh?, a pesar de tener una tan alta dotación. Saúl, primero de Samuel 9, nos habla de esas características de Saúl, características físicas, y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, y de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Así que una dotación también en toda la nación de Israel, el más alto de todos y el más guapo. ¿De qué le sirvió? Se perdió totalmente. Ya vemos, ¿no? Absalón, segundo de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza a 200 siclos de peso real, es decir, casi 3 kilos le pesaba el cabello. No había nadie tan hermoso como él en todo Israel, ¿verdad? ¿De qué le sirvió? Se perdió completamente. En cuanto a conocimiento, a dotación intelectual y capacidad para investigar y para concluir, Salomón, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, Salomón pide a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón le pidiese esto, y le dijo Dios: Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Así que Dios le dio una sabiduría como ningún otro hombre, pues la dio Dios, ¿verdad? Y lo hemos estado comentando y compartiendo cuando hemos estado en esta lectura, ¿verdad? Pero ¿qué ámbito de autoridad, de poder, de gloria tenía Salomón? Pues indescriptible casi. Él trata de describirlo en Eclesiastés 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí también esto era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho debajo del sol. Y como él mismo dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey, verdad? De un rey como él. Y se perdió. Se perdió también Salomón con toda esa dotación tan tremenda, tan difícil de poner en la cabeza hoy, ¿verdad? Sabiduría. Capacidad para llegar a las gentes. Capacidad para la comunicación. Para atraer a las gentes, para persuadir a las gentes. Alejandro Magno, una de las personas que han quedado como un icono de lo que puede hacer el hombre siempre a través de, desde el tiempo en que él estuvo, ¿verdad? En el año 323, antes de la venida del Señor, Alejandro Magno, después de haber hecho una extensión como nadie había conseguido con sus ejércitos, y después de tener tanto reconocimiento y respeto por sus propios soldados, hasta casi considerarlo como un dios, pues poco más de un mes antes de cumplir los 33 años, murió. Y se sabe que participó en un banquete organizado por un amigo suyo, y que bebió abundantemente y lo tuvieron que meter en la cama por encontrarse gravemente enfermo y al cabo de unos días murió. Todavía no tenía 33 años. Toda esa gloria, todo ese poder, toda esa capacidad, todo ese don de gentes, todo ese poder persuasivo para que las gentes le siguieran y consiguiera cambiar, porque trató de cambiar la historia, en cierto modo lo consiguió, ¿verdad? Napoleón admiraba mucho a Alejandro Magno. En general, todos los que han querido tener poder en la tierra lo han tenido como ejemplo, ¿verdad? Después de su venida. Napoleón soñó con establecer a Francia como dueña de Europa y del mundo y él como dueño de Francia. Durante 20 años luchó por conseguir ese objetivo. Su sueño costó la vida a más de 1 millón de hombres franceses. Más de 1 millón de hombres murieron por seguir a Napoleón porque decían, y él decía, que en su voz había tal persuasión y en su mirada había electricidad y no podían resistirlo, iban detrás de él. Y aun cuando morían y caían en el campo de batalla, decían ¡viva el emperador! Y morían así. Sí, qué capacidad tenía este hombre, Napoleón, ¿verdad? Pasados esos años de esfuerzo, fue deportado a la isla de Santa Elena y murió solitario y sin gloria y muy probablemente envenenado. Al poco de su muerte, Francia volvió a tener las mismas fronteras que antes de que Napoleón iniciara su proyecto. Al final de su carrera, declaró Napoleón, todo proclama la existencia de un dios. Y allí en la prisión de Santa Elena tuvo tiempo de reflexionar y escribió Napoleón. Alejandro Magno, César, Carlomagno y yo hemos fundado grandes imperios. Pero ¿sobre qué se sostienen esas creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Pero Jesús fundó el suyo sobre el amor. En este mismo día millones morirían por él. Yo he inspirado a multitudes con devoción entusiasta. Ellos hubieran muerto por mí, pero para hacerlo yo tenía que estar presente con la influencia eléctrica de mis miradas, mis palabras, mi voz. Cuando yo veía a hombres y les hablaba, levantaba la llama de la devoción en sus corazones. Pero Jesucristo, por alguna influencia misteriosa, aún a través del lapso de 18 siglos, atrae de tal manera los corazones de los hombres hacia él que a una palabra miles se precipitarían a través del fuego y de la inundación por él, sin importarles a ellos mismos sus vidas. Yo muero antes de tiempo y mi cuerpo volverá al polvo. Tal es la suerte de quien ha sido llamado Gran Napoleón. ¿Qué abismo entre mi profunda miseria y el reino eterno de Cristo? Esta es la experiencia de Napoleón con toda su grandeza, porque llegó a tener tanto poder para que 1 millón de hombres murieran por él, por seguirle y por que él consiguiera su sueño. Voltaire, que era uno de los hombres que ha sido tomado como ejemplo, y es ejemplo del pensamiento de hoy día, es decir, yo soy como soy porque me da la gana y no me sujeto a nada ni a nadie y quiero ser así y nadie me puede decir nada y todo es así porque yo así lo quiero, ¿verdad? Y lo han tomado como ejemplo los grandes escritores de la historia, bueno, un hombre para seguirle, ¿no? Y esto es lo que estamos oyendo hoy, ¿eh? Estamos oyendo hombres que se sienten mujeres y dicen yo soy así y nadie me va a convencer y yo así soy feliz, así soy libre, así soy yo mismo. Hasta hombres que se hacen perros y dicen que es lo que quieren ser, que nadie les puede obligar a ser otra cosa, que quieren ser eso. Bueno, pues Voltaire, después de todo el revuelo que armó, dijo a su médico, «Estoy abandonado de Dios y del hombre. Le daré a usted la mitad de mi fortuna si me da 6 meses de vida. Entonces yo iré al infierno y usted conmigo. ¡Oh, Cristo! ¡Oh, Jesucristo!». Y su enfermera dijo, «Por todo el oro de Europa no quisiera otra vez presenciar la muerte de un incrédulo». Clamó toda la noche pidiendo perdón. Grandes hombres de poder en la historia. ¿Cómo han terminado? ¿Verdad? Los científicos con sus hipótesis, presunciones y mentiras. Eclesiastés 8:16 dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, o conocer sabiduría, y ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Es como estas declaraciones, no hace mucho, de todos estos Les parecía que habían descubierto y habían estado, habían visto las ondas gravitacionales, que eso simplemente era una manera de dar crédito a la imaginación de ellos, ¿verdad? A las hipótesis de ellos. Y llegaron a afirmar, como aquella pobre mujer científica, que ahora sí tienen evidencia, porque hemos estado ahí. Están sentada en una sillita en un laboratorio viendo cosas de, y dice, hemos estado allí. Hemos estado allí. Pobre mujer, ¿verdad? Engañada y engañadora con la toga de la ciencia, ¿verdad? Engañando a las gentes. Así estamos preguntándonos, ¿para qué? ¿Verdad? El crecimiento en todos esos ámbitos y viendo los máximos exponentes, porque si el que ha sido ha tocado el techo ha sido una desgracia, ha perdido la vida, y entonces si tú no llegas a tocar el techo, si no eres un prodigio especial en conocimiento, en coeficiente intelectual, ¿dónde te quedarás? Si los más altos se han hundido por completo, ¿dónde te quedarás tú, verdad? En el Salmo 147 dice, alabad a Yah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Y cuando miramos un poquito al Señor, ¿qué pueden hacer todos estos científicos metidos en un laboratorio debajo de tierra y observando toda una serie de señales y de puntitos en unos ordenadores? Y el Señor cuenta el número de las estrellas, las llama a todas por sus nombres, así que se esfuercen en hacer cálculos. Cientos de miles de millones de estrellas, más cientos de miles de millones de galaxias, y cuando terminan los cálculos siguen aumentando, aumentando, aumentando. Bueno, el Señor cuenta el número de las estrellas y a todas las llama por sus nombres. Y no solo esto, nos dice también en Isaías que ninguna de ellas faltará. Cuando vemos simplemente una pequeña pincelada de la gloria, de la majestad del Señor, toda la presuntuosa sabiduría del hombre se queda donde está, en el cesto de la basura o de los papeles, ¿verdad? Sin ningún camino, ¿verdad? Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Ahora hay siempre, y estamos oyendo continuamente también, testimonios de hombres que tienen miles de millones, ¿verdad? Y que los hacen así, como roscos. Hacen inventos, hacen cosas, hacen estrategias comerciales y multiplican los millones que ya los tienen a miles. Bueno, en Lucas 12 nos habla también el Señor. Versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Para qué has crecido? En Eclesiastés 9:3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Y esto es universal, común a todos los hombres. Todo lo que han conseguido es lo que les ha parecido que han conseguido, pero se van a los muertos y no se llevan nada de lo que les ha parecido que han conseguido, si acaso han conseguido algo. Y después nos dice en Hebreos que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así que todos estos que tienen un cierto nivel para poder crecer económicamente, bueno, pues veamos a los que han tenido un cierto nivel, un nivel grandísimo, y toda su vida ha estado llena de insensatez y de mal, y se han ido a los muertos, y después de los muertos, Dios ha establecido el juicio de la persona. Y ya hemos visto lo que dice el Señor en esa parábola que hemos leído de ese hombre rico. Ahora, ¿cuánto has crecido en el verdadero y único conocimiento de la verdad, en la certeza de tu identidad, en la seguridad de tu vida trascendente, que no se termina aquí, sino que es ya permanente y eterna? ¿Has entrado por la puerta que lleva al camino y a la vida eterna? En Juan 10, el Señor dice, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Has entrado por la puerta que lleva al camino y a la vida eterna? No hay más que una puerta, es el Señor Jesús. Ya puedes ser muy dotado, muy capacitado, puedes haber hecho muchas obras, puedes haberte esforzado mucho, puedes ser muy reconocido por los hombres, pueden haberte hecho monumentos los hombres y haberte dado condecoraciones, títulos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la puerta es el Señor Jesús. Si no entras por la puerta, pues no puedes entrar en la vida, estás en ese ciclo en el que el hombre tiene el corazón lleno de mal y de insensatez todos los días de su vida, después se va a los muertos y luego va a ser juzgado. Esto es lo que consiguen las gentes, ¿verdad? Si no entran por la puerta. No hay diferentes vías, diferentes opciones, diferentes senderos, solo hay una puerta para entrar. Ya puedes estudiar filosofía, como hemos estado cantando, filosofía, poesía, o especializarte en algoritmos científicos o en manejo de ordenadores. Solo hay una puerta. Si no has entrado por esa puerta, estás en la muerte. Es igual lo que digas. Es igual lo que te digan los compañeros de muerte. Si no has entrado por la puerta, estás en la muerte, ¿verdad? Ahora, la experiencia, cuando se ha entrado por la puerta, es la experiencia de la vida. ¿Cuánto has crecido en la experiencia de la vida? En Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuánto has crecido en la experiencia de la vida, de que la vida se te haya manifestado personalmente, de que el Padre y el Hijo hayan hecho morada en ti? ¿Cuánto has crecido en esa experiencia, verdad? En la experiencia de la libertad, ¿cuánto has crecido? Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cuánto has crecido en esa experiencia de la libertad? Porque si no te libera el Hijo, no eres libre. Es igual, aunque tú te proclames libre, como estos pobres gentes que están surgiendo ahora y están haciéndose virales en las redes sociales, proclamando que son lo que quieren ser, y todos a callar, ¿ya? Bueno, esto es lo que son. ¿Cuánto has crecido en la experiencia de la paz que sobrepasa todo entendimiento? Juan 14:27, la paz os dejo y mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuánto has crecido en esa experiencia? Porque si no tienes paz, es igual lo que digas. ¿Cuántos hay que se preparan y se disciplinan para aparentar paz y no tienen paz? Y cuando están delante de los demás, bueno, son como una exhibición de paz, pero es un esfuerzo terrible para mantener esa paz. Cuando se encuentran solos, se desploman, se desmoronan, ¿eh? Y pierden lo que, bueno, no es que pierden, simplemente experimentan lo que siempre han tenido: falta de paz. No tienen paz verdadera. Y no la paz que sobrepasa todo entendimiento, sino la falta de paz. Los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Y sus ondas arrojan lodo y cieno. Y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Así que es igual. Es uno de los desafíos del hombre, ¿verdad? Mostrar paz, mostrar realización, mostrar felicidad, mostrar amor. Y para eso hay que ser también dotado para ser artista, ¿verdad? Hay los que tienen esa dotación de poder aparentar. Y les cuesta, saben que les cuesta esfuerzo, pero es lo suyo, van a por ello, ¿verdad? Y si además tienen una dotación de don de gentes, y si además tienen una dotación física y aparecen en una pantalla tremenda, como ahora ya las ponen tan tremendas, ¿no? Una cara grande, tan guapa, tan arreglada y tan transparente en apariencia, y con tanto amor y tan libre, es todo falso. Son especialistas en mentir, no tienen ninguna paz. Lo ha dicho mi Dios. No es posible que tengan paz. Y ellos lo saben, ¿verdad? Es así. Quiero decir, si estos que están en la cumbre y que se manifiestan como iconos de la realización de la paz, de la libertad, si estos no tienen ninguna paz, entonces, ¿hasta dónde llegas tú? Llegues hasta donde llegues, no vas a tener ninguna paz, a menos que tengas la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que nos ha dado el Señor Jesús. Y no hay otro origen para la verdadera paz si no la da Él, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto has crecido en la experiencia del verdadero gozo? En el Salmo 16 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu rostro hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuánto has crecido en la experiencia de ese verdadero gozo? No del gozo de ese, como hemos leído en Eclesiastés: a la risa, dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Cuando un alma empieza a tomar conciencia de que es un alma individual, de que es única, de que está en este mundo, de que no entiende nada, y todos esos alborotos y la gente es con risotadas, y esa alma empieza a decir, ¿pero qué es esto? Esto solamente enloquece, no me da nada. Simplemente es apuntarme con los necios para caer cualquier día muerto e ir a juicio, ¿verdad? El Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tremendo, ¿verdad? El gozo del Señor Jesús en mí. ¿Cuánto has crecido en ese gozo? No en ese gozo enfermizo, que es el resultado de algunas experiencias o situaciones que parece que te dicen algo bonito para ti, sino el gozo, que no te lo puede quitar nadie. ¿Cuánto has crecido en el conocimiento de la experiencia del amor que excede a todo conocimiento? En Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, este es el único sentido del crecimiento. El único crecimiento verdadero que da vida, que da sentido al alma de la persona, que la libera. ¿Y cuánto has crecido en este conocimiento del Señor Jesús? ¿Sabes quién es Jesús de Nazaret? Si ya no se sabe quién es. Oh, bueno, sí, yo sé, es este personaje que vino en el tiempo en que los romanos estaban gobernando sobre el pueblo de Israel, sí, claro, y de estas cosas que dijo. ¿Sabes quién es? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Es el que existía en el principio, ni existía con Dios, y era Dios. Este es el Señor Jesús, ¿verdad? Y todas las cosas han sido hechas por medio de él y para él. ¿Tienes ese conocimiento dentro en tu espíritu de verdad? Él es el que vino. Dios, el Hijo. ¿De dónde vino al mundo el Señor Jesús? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 23, el Señor Jesús dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En el capítulo 3, versículo 13, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Así que el Señor Jesús descendió del cielo a este mundo. Son cosas sencillas, reales, históricas, no fantasías de la mente del hombre. El Señor Jesús descendió del cielo a este mundo y Él es el autor de la vida, el creador de todo lo que existe. Él es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿A qué vino Jesús de Nazaret al mundo? Bueno, el Señor dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para todos estos crecimientos en muerte testifican de que el hombre está completamente perdido. Y el Señor Jesús descendió del cielo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo que iba a perderse, sino lo que se había perdido ya, ¿verdad? Así que en ese mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, y versículo 12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Ahora es un engendro diferente. Todos estos muy dotados o superdotados entre los hombres tienen un cierto nivel, un cierto coeficiente, sea físico, sea intelectual, sea en el rango que sea, pero es dentro de la naturaleza del hombre en la tierra, del mundo. Pero los que hemos creído en él, estamos fuera de todos esos rangos, estamos fuera de ese ámbito. No tenemos ningún escalafón, no tenemos nada que buscar, porque hemos muerto con él, a todo lo que el mundo ofrece. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, lo hemos leído ya, el versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia». Ahora, ¿cómo iba a darnos vida a Dios por la persona y obra del Señor Jesús? Bueno, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Lo vemos? Está claro, ¿verdad? ¿Cómo iba a darnos vida Dios por la persona y obra del Señor Jesús? Lo dio el Señor. Dios dio, el Padre dio al Señor Jesús para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida, verdadera vida eterna, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, ese capítulo 10, versículo 14, «Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor». Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo, de mí mismo, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Dios iba a darnos vida por la persona del Señor Jesús, que libre, voluntariamente y en obediencia al Padre, puso su alma por nosotros, murió por nosotros, a todo lo que él era en este mundo, para que nosotros pudiéramos ser libertados por esa muerte, para que nosotros pudiéramos ser puestos por Dios en esa muerte, que es el único camino para salir del ámbito de la muerte, la propia muerte, ¿verdad? Y recibir la vida que es auténtica, que es la verdadera vida, la vida eterna, la vida en Dios y de Dios. Y todo esto sabemos que era un propósito eterno, porque en Hebreos 13 nos dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Así que había un pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de que llegado el cumplimiento del tiempo que el mismo Dios había trazado, el Hijo descendería del cielo a la tierra y se entregaría por nosotros a la muerte en la cruz para poder ser nuestro pastor. Vemos, ¿no? Esta es la única historia, todo lo demás es fantasía, mentira. Y cuanto más alto llega el hombre, más capacitado está para seducir, para engañar, para mentir a los que están más bajos, ¿verdad? En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así, ¿cuánto has crecido en esa experiencia del conocimiento y de la experiencia del amor de Dios en tu corazón? Es algo muy fuerte. Es pasar de la muerte a la vida. No es aprender unas lecciones, unos ejercicios, no es realizar unas prácticas, unos cursillos, no es obtener ninguna licenciatura, ni máster, ni doctorado, ni nada. Es morir. Es creer al Señor. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y tan diferente. En Hechos 2, versículo 36, cuando empieza la predicación del Evangelio por medio de los apóstoles, el día de Pentecostés, muchas veces acudimos a esta escritura porque es una escritura de un hecho portentoso, maravilloso, en la historia y de el inicio de la predicación del Evangelio, después de que el Señor Jesús fue exaltado en el cielo, después de que resucitó entre los muertos. Así que Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En el capítulo 10 de Hechos tenemos también la predicación de Pedro en casa de Cornelio y es el abrir las puertas a los gentiles. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y cuál fue el mensaje del Señor Jesús desde el inicio de su ministerio en el mundo? Pues en Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Lucas capítulo 13, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en Hechos, en el capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que el mensaje con el que inicia el Señor Jesús su ministerio en la tierra es: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Dónde están todas esas crecimiento en tantas cosas? ¿A qué llama el Señor Jesús? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es lo único que tienes que hacer. Pero todas esas cosas te seducen para retenerte en el sistema, en tu vanidad, en la necedad de tu propio entendimiento, en el engaño de tu propio corazón, ofreciéndote algo en este mundo. ¿Y qué es lo que el Señor te dice? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Algunos dicen que se arrepienten porque es como una especie de composición lógica en su mente, porque les va bien, pero no se arrepienten. No creen de verdad en el Señor Jesús. No se unen a Él en su muerte. Y no le conocen tampoco como su vida. Eso es muy claro, ¿verdad? La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos habla del Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Este es el Evangelio, tan sencillo, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el que cree de todo corazón esto, la verdad, el poder del Espíritu Santo, le lleva al arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿qué has hecho? ¿En qué has crecido en tu vida? En todas las distracciones y mentiras que el sistema te ofrece, ¿has crecido en saber manejar tu amor propio? ¿Qué es lo que dice el Señor? Arrepiéntete, porque Cristo murió por ti, llevando todo eso. Y si todo eso, que eres tú en ti mismo, no va a la muerte, entonces tienes tú que ir a la muerte. No hay vuelta. No hay otra escapatoria. La puerta es el Señor Jesús. Yo soy la puerta. Y tenemos que entrar por Él, por su muerte en la vida. ¿Verdad? En Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y cuál es la obra de Dios para que seamos salvos? El Señor Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. el hombre, y el hombre religioso dice, no, no, es hacer buenas obras, es cumplir mandamientos, es hacer sacrificios, es no sé qué, no sé cuántos. Y... No, no, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Si uno no cree totalmente en el Señor Jesús, es inútil todo lo que haga, en todos los ámbitos, incluido, por supuesto, el religioso y el llamado cristianismo también, o cristiandad, en esta corriente de cristiandad profesante, apóstata, en pacto con el mundo y con sus valores, esquemas, sistemas, y usando de sus analogías racionalistas para explicar el porqué. Hay que vivir de esta y de la otra manera, en lugar de arrepentirse. ¿Ahora tiene esta vida sentido? El único pleno y maravilloso sentido de nuestra vida es el nombre de Dios, su carácter, su justicia, su propósito y su amor. Los que no conocen a Dios andan errantes, sin norte, sin luz, a la deriva en una sociedad rebelde y perdida, para desembocar en cualquier momento en la eterna oscuridad, separados ya para siempre de Dios. ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? De su soledad, su falta de paz, sus mentiras, su infelicidad, sus homicidios, sus guerras, sus enfermedades, su muerte. ¿Cuál es el verdadero problema del hombre que el hombre incrédulo utiliza para acusar a Dios? El verdadero problema del hombre es el pecado, es el haber desobedecido a Dios, el haberle dado la espalda rebelándose contra él, y ahora el tratar del hombre en sí mismo establecerse como centro, medida y referencia de todas las cosas, erradicando todo lo que es de Dios. Fuerte, fortísimo, la cruz es el testimonio de lo que subyace en el en la motivación última, en toda esa, todo ese florecimiento de cultura, de ciencia, de enseñanza, lo único que subyace es fuera con ese, crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros. Este es todo el mensaje que hay, ¿verdad? Romanos 5:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si no llegamos a la raíz de esto, nuestro propio espíritu, en lo más íntimo de nuestro ser, entonces estamos manipulados de aquí para allá por vientos de doctrina que no conocen a Dios y que no tienen al Espíritu Santo. Por más que digan que es el Espíritu Santo y que hagan cosas y que hagan teatros diciendo que son del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando es el Espíritu Santo es santo, ¿no? Es la naturaleza santa, infinita de Dios, la que entra en contacto con uno de verdad. ¿Cuál es la paga que Dios ha establecido para el pecado? Ya lo sabemos, la paga del pecado es la muerte, nos dice en Romanos 6. ¿Y cómo y dónde nos mostró Dios su justicia, su santidad, su amor por nosotros? En Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el amor de Dios. En esto consiste, no en que hemos amado a Dios, sino en que Él me amó a mí cuando yo era enemigo de Él, cuando estaba muerto, cuando no podía hacer nada, cuando estaba en total impotencia. Y cuando estaba tratando de usar la dotación que Él me dio solo para competir con Él. y para mostrarle algo. Mi insolencia, mi desprecio, mi aborrecimiento. Entonces Cristo murió por mí, porque me ama. No porque vio cosas tan bonitas en mí, ¿no?, sino porque me ama, ¿verdad? ¿Y qué nos manda el Señor? Como hemos leído, ¿no?, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. O sea, es, si no se tiene el amor de Dios en el corazón, otra vez entramos en otra área de falsificación. ¿Tú crees en Dios?
Sí, del todo.
Ah, muy bien. ¿Tú crees en el amor de Dios por ti?
Con todo mi corazón.
¿Tú amas a tus hermanos?
Claro que los amo, mucho.
¿Cuándo?
Bueno, en la reunión.
¿Y después?
Hombre, yo amo a Dios mucho, mucho, no tiene nada que ver, ¿no?
¿Tú pones tu vida por los hermanos como Él puso su vida por ti?
Sí, pero yo sé, yo estoy seguro de que amo a Dios, ¿verdad? Y yo quiero estar con Dios y quiero hablar con Dios y le busco y yo sé que Él me ama y que Él me conoce por dentro, todo.
Pero bueno, estás poniendo tu vida por los hermanos.
Yo sé todo esto, yo sé que Él...
Entonces no es así. Y tú no puedes poner tu vida por tus hermanos. No le conoces. No está morando el amor de Dios en tu corazón. Y fijaos, es lo más difícil. Uno puede pasarse mucho tiempo preparándose para aparentar amor y delicadeza y ternura. Un ratito mientras dura la actuación. Pero poder convivir es casi imposible para el hombre. Porque el hombre desde que cayó se convirtió en una fuente de imposibilidad de convivencia. Entonces, bueno, hay algunos que dicen, sí, yo tengo mucha fe en Dios y se meten en un agujero y allí tienen mucha fe en Dios, pero luego no pueden estar con sus hermanos. Y mucho menos convivir, poner la vida con los hermanos. Esto es el testimonio que uno tiene, si lo está viviendo o no lo está viviendo, ¿verdad? Cada uno en su casa y el ratito de la reunión y que no sea muy larga, ¿verdad? Y ya está. ¿No te das cuenta de que tú mismo, tú misma estás dando testimonio a tu propio corazón de que no conoces la vida, de que no conoces el amor del Señor? Y es muy serio. Así que Él se entregó por mí. Y hemos estado cantando, yo anduve buscando la felicidad, y cuando yo repaso mi historial antes de conocer al Señor, ¿cómo es posible que Dios, ese Dios infinito, glorioso, santo, sin límites de poder, se hiciera un hombre débil y viniera a buscarme a mí, tal como yo puedo darme cuenta de cómo he estado siendo antes de entregar mi vida al Señor? ¿Cómo es posible? Porque Él es amor. ¿Es posible entonces, si Él está en mí, que yo ame a mis hermanos? ¿Que yo ponga mi vida por mis hermanos? La convivencia es lo más difícil para el hombre. Ya dentro de las propias familias,
Es difícil la convivencia. ¿Cuánto más convivencia con hermanos? ¿Verdad? Con hermanos, con diferentes hermanos, con todos los hermanos que estén en una congregación. Bueno, es también para preguntarnos, ¿cuánto has crecido en el conocimiento, en la experiencia del amor? Ahora, para entrar por la puerta, tiene que haber un arrepentimiento y recibir el perdón de los pecados. Pero no un arrepentimiento de esos de sí, yo he sido perverso, he sido malo y me arrepiento. No sirve de nada eso. Mira tu corazón, el Espíritu Santo es poderoso. Todo lo tiene delante. Mira tu corazón, mira cómo ha sido. Y cómo Cristo tomó eso sobre su propio cuerpo delante del Dios Santo y lo llevó por amor a ti. Si no puedes ver eso, entonces simplemente has descubierto la fórmula. ¿Verdad? Yo soy malo, Él me amó y yo soy salvo. Listo. Un momento. Eso es muy fuerte, ¿eh? Eso penetra, escudriña todos los rincones de tu ser. Y si no ha habido un reconocimiento de esa maldad en ti, en todo tu sentir y en tantas y tantas obras y en relaciones, y si no ha habido una compunción en tu corazón, diciendo, Señor, lo he hecho todo esto contra ti, y me arrepiento, y quiero entregarte mi vida, pedirte perdón porque te he estado ofendiendo toda mi vida. Si no hay un arrepentimiento de verdad desde el fondo del corazón, entonces uno simplemente se ha aprendido una fórmula de marketing. ¿Verdad? Como tanto se utiliza ahora. Acepta al Señor Jesús. Vale, le acepto. Ya está, salvo. Por favor, ¿no entiendes? ¿Qué quiere decir acepta al Señor Jesús? Bueno, déjale un lugarcito en tu vida, ¿no? Vale. ¿Qué quiere decir eso? Si Él tomó todo lo que tú has sido en ti mismo y eres en ti mismo y lo llevó hasta la muerte y lo sufrió en sí mismo, en su mismo cuerpo, y su alma la entregó y recibió la ira del Padre, la separación del Padre, fue hecho maldición por ti. Ah, yo acepto al Señor Jesús. Eso es, te estás burlando del Señor y de ti, de tu propia alma, ¿verdad? Ahora, ¿puedes tú recibir el perdón de tus pecados y entrar en la vida? Si aún no lo has hecho, ¿puedes hacerlo hoy? ¿Quieres nacer de nuevo, ser hecho por Dios su hijo o su hija y vivir para siempre, sin final, con Él? El Señor Jesús en su oración al Padre la noche que fue entregado dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y no hay otra vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y más, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿No os parece? Hay muchos que están por ahí incluso predicando y que la ira de Dios está sobre ellos. Ahora es un tema para que cada uno individualmente se vea delante del Dios que es luz, que es santo, ¿verdad? ¿Quieres seguir engañándote, pretendiendo ser libre y dueño de ti mismo, pero siendo en realidad esclavo del maligno? ¿O quieres creer en Jesús de Nazaret, en su nombre,
en su venida al mundo para salvarte, en su entrega y muerte en la cruz en lugar tuyo, en su resurrección, ascensión y exaltación en el cielo, y en su pronta venida a buscar a todos los que hemos creído en Él. ¿Quieres creer de verdad? Si no tienes la seguridad del testimonio del Espíritu de Dios en tu propio espíritu, de que has nacido de nuevo, de que eres hijo o hija de Dios, no dejes que el príncipe de este mundo y de este sistema te distraiga. Hoy puedes entrar en la vida, asegurar tu alma personal para siempre y empezar a creer en la verdad, en la vida, en el conocimiento, a crecer en la verdad, en la vida, en el conocimiento de tu verdadera identidad y del sentido y propósito de tu vida en este mundo. Cada vez que oyes el Evangelio, hoy es una vez en la que en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en la fidelidad de Dios, en la compasión de Dios, en la insistencia de Dios, si todavía no le has entregado tu vida, Él te está llamando, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Hemos mencionado Juan 6, 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hemos mencionado también Juan 6, 37. Aquel que viene a mí de ninguna manera le echo fuera. Juan 6, 47. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 7, 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 8, 51. El que guarde mi palabra nunca verá muerte. ¿Estás oyendo a Él? Es su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán nunca. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede, y nadie las arrebatará de mi mano. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor también en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, los versículos 27 al 30. ¿Y qué más? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tan sencillo. Dice la palabra, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El Espíritu de Dios da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios cuando se nace de nuevo, cuando se nace de Dios. Ahora el Señor Jesús está hoy aquí. Una vez más te está llamando. No podemos medir la paciencia, la bondad. ¿Cuántos años estuvo Dios hablando al pueblo de Israel día tras día y enseñándoles y amonestándoles y reprendiéndoles y castigándoles? El pueblo no quería y terminaron en el Calvario pidiendo que lo crucificaran y que lo echaran de su creación. Así venimos todos a este mundo. Así que no nos acomodemos a una cristiandad comprometida con el sistema que busca incentivar a las personas en escalar lugares en el sistema. Mejor abrimos el oído al Señor. Entramos por la puerta. Vamos a la muerte con Él. Rendimos nuestro corazón. Nos arrepentimos. Recibimos el testimonio de Dios por su Espíritu, en nuestro Espíritu. Empezamos a andar en la vida celestial, no en la terrenal. Es la única manera de poder llevar fruto. Es la única manera también de que Él pueda ser visto en nosotros. No un elocuente predicador, no un manipulador de emociones, sino Él, el Señor Jesús. Él es fiel y Él lo cumple. Él puede ser visto en ti si tu corazón se rinde de verdad, del todo. Y qué gozo poder llevar fruto para este maravilloso Dios creador nuestro. Y sabiendo que está ya a las puertas, pero si tuviéramos que esperar más tiempo, qué maravilloso es servirle. Pero también sabemos que está a las puertas. ¿Por qué? Porque nos lo ha dicho Él. Y porque todo lo que estamos oyendo es como una burla, un insulto, un desafío a Dios en esta generación. Así que no va a tardar mucho en venir. Pero mejor es que hoy le entregues tu vida si no se la has entregado. Y creas como un niño, ¿verdad? No estamos elaborando unas antítesis para todas las tesis que dice el hombre incrédulo. Estamos mirando al Señor y creyéndole, sencillamente. Y esa es la vida eterna, ¿verdad? Muy bien. ¿Quieres creer tú? Porque un niño puede creer esto. Cuando el Señor venga, primero nos va a tomar a nosotros con Él. Después va a volver a venir con nosotros ya. Y toda la tierra se va a postrar delante de Él. Una vez haya destruido todo lo que el hombre ha hecho, todos se van a postrar delante de Él. El Señor ha dicho que los que le hemos entregado nuestra vida, y lo mismo que Él es rechazado, menospreciado, tenido en nada, somos sus siervos igual, pero Él nos va a confesar delante del Padre y delante de los ángeles. Y eso está ya tan cercano. Y aun si tardara bastante, ¿hasta dónde puede durar el ciclo natural de nuestra vida? Poco. Pero está todo ya anunciando su venida. Así que mejor que, en lugar de tener aquí, buscar títulos, honores y buscar acomodo entre la cristiandad comprometida con el mundo y acomodo en el mundo, y buscar un buen nivel económico y social, mejor es que puedas llevar fruto y que el Señor pueda confesarte delante del Padre. Que no se pierda todo lo que has pensado que habías conseguido. Y tu alma. Así que asegúrate, tu alma es preciosa. Ponla en las manos del Señor. Del todo, del todo. Definitivamente. De manera irrevisable, de manera irreversible. Tómame, Señor. Tú me has creado, tú me has amado, yo te he deshonrado. Tú tomaste mi lugar, descendiste del cielo. Tú has derramado tu sangre para limpiar mi conciencia y para que yo pueda ser justificado delante de Dios por ti, por tu sangre, por tu justicia, no por la mía. Tómame, Señor. Quiero andar contigo, quiero vivir cada hora del día contigo hasta que oiga tu voz llamándome a tu presencia. Tan maravilloso es y tan distinto a todo el crecimiento en tantas cosas que a partir de ese desafío del hombre a Dios, el diablo que lo introdujo se ha ocupado en ofrecer, en seducir, en engañar a los hombres. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar en la puerta ancha que te ofrece muchas cosas y te alaba? Y trata de decirte, tú tienes esta cualidad, eso es importante, aprovéchala. Tú tienes esta dotación, no seas torpe. ¿Qué te dice el Señor? Ven a mí. Cree en mí. Lo único que tú mereces es la muerte.
y yo la he llevado por ti. Entrégate a mí y recibe la vida que soy yo, que nunca has tenido. Qué maravilloso nuestro Dios. Gloria a su nombre.